estamos, qué poquito que falta para que se acabe el año y aquí comienza Bichos de Radio, pre-Navidad casi, ¿no?
Pre-Navidad, falta sí, poco. Falta poco, ya tengo armado el arbolito, lo armamos el 8 de diciembre como corresponde.
Muy bien,
sí,
ahora, empieza el verano ahora.
Falta que días, Papá sí. Noel compre los regalos.
¿Viene Papá Noel?
Y no, sí, para tengo un sobrino chiquitito que para el que todavía viene Papá Noel.
Estamos en plenas fiestas y en plenas fiestas casi podemos decir también. Vienen los famosos lo mejor de.
Sí, lo mejor de, pues ¿sabes por qué, no? Porque la gente está cansada de trabajar, Corol.
Es verdad, y nosotros aquí en Bicho de Radio no estamos cansados de trabajar porque se nos viene después un año
intenso,
intenso, ¿sí? A nivel radio para todos los que hacemos radio en Argentina con los 100 años de la radio.
100 años.
100 años
qué
de vejez, la radio.
Qué historia.
Y aquí estamos en Bichos, como siempre, dando la vuelta al mundo, la vuelta a todo y la vuelta al dial.
También.
Lo dije rápido.
Sí, a todo. Dejá de mandarme esas fotos sensuales que me mandás, esas fotos hot que me mandás por WhatsApp.
De la Antártida.
De aparatos de
ruso. Un beso grande a los super ratones. El hippie me regaló. El hippie de super ratones, un geloso G256.
Tan lindo.
Grabadora, cinta impecable.
Son las fotos hot que manda Corol por
hasta
WhatsApp.
El manual de instrucciones tiene.
Hermoso, una belleza. Realmente una belleza envidiable.
Estoy feliz. Bueno, vamos a meternos ya mismo en lo mejor de y lo mejor
tiene
que ver con un amigo, un verdadero bicho radio, que es además el director de Radio Exterior de España.
Oh, sí.
Un histórico de la radio en Iberoamérica, podemos decir, que se llama Antonio Buitrago. Con él estuvimos hablando casi a principios de este año.
Sí, en febrero de este año. Qué hermosa nota, y además siempre está bueno hablar con esos fanáticos de la radio alrededor del mundo que te das cuenta que tienen la misma enfermedad que vos.
Junta receptores, dirige el servicio exterior de Radio Nacional, o sea, Radio Exterior de España.
Como el Corol de ellos.
Es un genio, esa es la diferencia, es Antonio Buitrago.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Duro con él, ahí está el nano, Joan Manuel Serrat,
sí.
Bicho de radio en su momento,
sí.
Llevó adelante la radio con botas, un ciclo realmente de culto.
Sí. Pasamos
que,
por acá en
hemos
este programa.
Compartió
sí.
algunos fragmentos, por supuesto, está en internet. Estuvo en su momento siendo uno de los ciclos emblemáticos de el medio público español, la radio pública española. Y vamos a comunicarnos ya hablando satélites,
sí.
con esto que nos permiten los satélites. Cuando los satélites no alcanzan, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y vamos a ofrecer este Bichos de Radio a alguien que tiene mucho de radio, no sé si de bicho, pero nosotros somos Bicho Radio. Él es radio también, sinónimo radio desde hace, yo creo que nació también con la radio.
Con la radio puesta.
Con la radio puesta. Antonio Buitrago es director del Servicio Internacional Radio Exterior de España. Un abrazo grande desde Buenos Aires, aquí Ingrid Beck y Adrián Corol, te saludamos, bienvenido.
Pues un gran saludo para ti, Adrián, y para Ingrid, y sobre todo para esos bichos que nos estarán escuchando.
¿Vos te considerás, Antonio, un bicho de radio, básicamente desde el momento de tu nacimiento, o cuál es tu primer contacto con la radio?
Pues mira, yo me considero un bicho y quisiera deciros que el nombre de vuestro programa realmente sintoniza con todas estas personas que tenemos en sangre o hemos escuchado la radio desde nuestro nacimiento. Y respondiéndote a tu pregunta, el primer atisbo así que tengo es de ver un receptor de radio muy antiguo que tenía unas teclas que mirando por ahí veía OC, Onda Corta, y una serie de emisoras extrañas que me hablaban y decían y se salían ahí por el visor que tenían Praga, Moscú, una serie de países y de ciudades que decía, ¿esto qué es? ¿Qué es? Y moviendo el dial y el dial, pues conseguí escuchar una serie de cosas que evidentemente no distinguía a veces, otras veces sí, porque emitían en español, claro. Y yo creo que ese fue mi primer recuerdo de una radio muy antigua que no tenía FM, tenía también amplitud modulada, onda media, pero sobre todo la fascinación de escuchar emisoras que eran totalmente distintas.
Sí, que decían por ahí cosas que, por ejemplo, aquí en Argentina, en épocas de dictadura, la radio de onda corta era la posibilidad de escuchar muchas veces qué es lo que estaba pasando en la Argentina, que dentro del país estaba censurado. España, por supuesto, durante muchos años también tuvo controles de prensa en la censura durante el franquismo y demás, y más allá de las experiencias como la Pirenaica, Radio España Independiente, muchos servicios internacionales apuntaban también sus antenas hacia España para contar a través de las voces, de las noticias que llegaban desde adentro del propio país y con el exilio, cuál era la realidad que no se podía escuchar ni ver y detrás del cerco, ¿no?
Sí, además fíjate que esa inquietud que yo tuve a la hora de escuchar, posteriormente dije, bueno, voy a ir anotando cosas sin saber las frecuencias, porque muchas de ellas estaban en idiomas extranjeros, que aunque decían lo de kilohertz, podías tú describir y mantener en un papel una serie de datos. Pues posteriormente todas esas, digamos, escritos que tú tenías con la hora y demás y la emisora supuestamente que podía ser, al final te das cuenta que con el tiempo estabas haciendo un informe de recepción en condiciones, y eso era maravilloso. Esa es la primera, digamos, experiencia que yo tuve sin saberlo de lo que era el diexismo. Posteriormente contactas con asociaciones y demás que ya te encauzan en este en esta afición.
¡Qué increíble!
Antonio, antes de seguir haciéndote preguntas, nos gustaría que nos acompañes a escuchar un breve editadito que hizo nuestro productor Eric Domerg a propósito de la radio, de tu fascinación por la radio y de, bueno, nada,
no,
tu bicho de radio.
¿Cómo no?
Transmite Radio Exterior de España.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
A partir de este momento les invitamos a escuchar nuestro informativo en las lenguas vernáculas españolas, catalán, gallego y vasco.
Radio Exterior de España amplía su emisión en DRM, Radio Digital Mundial, con un alcance que supera los 200 millones de hispanoparlantes. Ahora también emitimos en digital para México y el sur de Norteamérica, en la frecuencia de 9.630 kHz de 0 a 2 horas UTC.
Amigos de Radio Exterior. Un programa para los interesados por la radio, las telecomunicaciones y los entornos digitales. Radio Exterior de España emite en onda corta. Para América del Sur, en 11.940.
Reciban un cordial saludo de todos los que hacemos posible este Amigos de Radio Exterior de España, nuestros compañeros técnicos del control central de la Casa de la Radio en Madrid, España, y de Javier Ollero y Antonio Buitrago.
Radio Enlace, el programa de Radio Nederland sobre novedades de la radio, televisión y los medios de comunicación.
Enlazados por última vez, Radio Exterior de España y Radio Nederland Wereldomroep.
Luego de 37 años de fomentar el diexismo y las radiotelecomunicaciones y más de 1.500 horas de producción, Radio Nederland pone término al programa más antiguo del departamento español y el más veterano de este género en la radiodifusión internacional en nuestro idioma.
Queridos oyentes, os queremos a todos muchísimo y esperamos seguir teniendo noticias de aquellos que durante estos años habéis sido como nuestra familia. Les decimos adiós con la esperanza de que solo sea un hasta luego y que dure poco tiempo y en breve nos podamos encontrar de nuevo en las ondas.
Amigos de la Onda Corta, un programa dedicado al mundo DX, la radio, las telecomunicaciones y a los oyentes de Radio Exterior de España.
Hacemos este espacio radial Ana Porras y Antonio Buitrago, y forman parte de este equipo los compañeros técnicos del Control Central de la Casa de la Radio en Madrid, España, y del personal del Centro Emisor de Onda Corta de Noblejas, Toledo, en España. Y en Amigos de la Onda Corta nos hacemos eco de una noticia protagonizada por unas misteriosas señales de radio procedentes del espacio. La señal fue tan intensa que incluso se puso en duda su procedencia espacial. Posteriormente, el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, ha logrado confirmar la existencia de esa señal de radio, aunque se sigue sin saber qué la origina. Sin más, decimos adiós, cordiales 73 y buena escucha. Nosotros todavía volveremos dentro de 7 días con una nueva edición de Amigos de la Onda Corta.
Para quienes escuchamos radio, sobre todo radio de onda corta, desde niños, y lo seguimos haciendo, escucharlo a Antonio Buitrago, con quien estamos conversando, y algo de sus producciones sonoras acabamos de compartir, no deja de emocionarnos, Antonio, de recordar, pero no solo de recordar, porque la radio, como bien muchas veces uno siente y sabe, tiene un enorme futuro, no tiene límites en lo que tiene que ver con la línea de tiempo hacia adelante. Pero no puedo dejar de emocionarme escuchando y recordando aquella experiencia compartida, por ejemplo, con Radio Nederland y Radio Exterior de España, Radio Enlace y Amigos de la Onda Corta, que marcó también y fue escuela de muchísimos oyentes, sobre todo acá en América Latina, Antonio.
Sí, lo primero, daros las gracias por esos sonidos, esa edición que habéis hecho, porque trae muchos recuerdos. Y sí, es verdad, conseguimos que dos emisoras que en aquel momento éramos potentes y sobre todo con una misma temática, que era la radio, nos pusiéramos en común para sumar oyentes y sumar esfuerzos de cara a lo que es la radio y la tecnología, y en este caso la onda corta. Fue un proyecto que duró pues lo que duró en las emisiones de Radio Nederland, pero yo creo que fue positivo porque dimos contenidos muy variados y sobre todo lo que decía anteriormente, sumábamos la audiencia que teníamos cada una de las dos emisoras.
Antonio, pensaba en esta fascinación que tenés desde chico con la radio, con la onda corta, los descubrimientos. ¿Cómo se aplica eso a la gestión pública?
Bueno, yo me he encontrado una radio exterior totalmente diferente a mis pensamientos y a mi idea. Y lo que he intentado o intento es, sabiendo que las tecnologías están condicionando mucho las comunicaciones y sabiendo que la onda corta todavía tiene futuro, pero es evidente que nos van a desbordar otras realidades tecnológicas. Yo lo que he intentado es afianzar un poco más la onda corta porque considero que hacia los países, a las áreas geográficas a las que nos dirigimos ahora, con cuatro transmisores, que es toda América para Oriente Medio y África, es una de las vías de comunicaciones que todavía son válidas. No todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene un acceso y la posibilidad de pagar a un operador de telecomunicaciones. Y entonces yo lo que he intentado es, en la medida de lo posible, afianzar lo que teníamos, aumentar en este caso las horas de emisión de la onda corta, sin despreciarlo las otras herramientas y plataformas que disponemos, como tienen las emisoras actuales, pues que son las de internet, el satélite y las aplicaciones móviles. Es difícil porque la tecnología nos va a cambiar mucho.
Nos va a cambiar mucho la tecnología, nos va cambiando. ¿En cuántos idiomas se está transmitiendo actualmente Radio Exterior de España, Antonio?
En castellano, español, está en inglés, francés, árabe, ruso, portugués y en lengua sefardí.
Eso, las transmisiones de sefardí.
Yo creo que son las únicas que todavía se emiten por onda corta. Porque Kol Radio, que es la radio de Israel, tiene su programación, pero me parece que es a través de internet.
Me quedé pensando cuando te escuchaba algo muy interesante en el planteo. Prácticamente la mitad de la humanidad no tiene acceso a internet, no tiene telefonía, no tiene telefonía. Esto es dato del Banco Mundial, ¿no? No tiene telefonía móvil. Sí. Nosotros que tenemos telefonía móvil, no hay tarifa plana de consumo de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tenés un límite y luego, acá en la Argentina, normalmente lo que pasa es que baja el ancho de banda que tenés vos en tu teléfono. A mí me ha pasado muchas veces. Es decir, estás pagando, entre otras cosas, para escuchar, aunque vos tengas la posibilidad con la radio, sobre todo con la radio pública, con la radio, con las emisoras internacionales que se mantienen todavía en el aire, con este espíritu que rescata Antonio y que nosotros aquí también en Argentina desde RAE, pero también muchas radios tenemos por la suerte de defender como sea, a capa y espada, desde donde sea, que es hacer radio, incluyendo la radio, o sea, tener la posibilidad de salir por onda corta. Nosotros seguimos recibiendo, al igual que Radio Exterior de España, informes de recepción escritos a máquina, sobres con estampillas desde lugares insólitos, pero además, ni hablar, pero además hay algo muy interesante en el caso nuestro, que es que recibimos mucho material, muchas cartas y muchos informes de recepción de países donde realmente el impacto de las nuevas tecnologías es masivo y casi todo el mundo tiene, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Japón, y sin embargo hay gente que con todas las posibilidades tecnológicas sigue eligiendo escuchar radio utilizando una radio, un receptor de radio.
Esa es la magia de la radio, las perturbaciones, el fading, todo lo que en sí tiene la escucha de una emisora de onda corta.
Y vos pensás que de alguna manera ese aire también te permite, en el caso de un servicio público, como corresponde, llegar o tener por lo menos la posibilidad de no dejar a nadie afuera.
Exacto. Tú lo decías y era un dato que os iba a ofrecer, y que la mitad de la población no tiene acceso o posibilidades de acceder a internet. Es evidente que simplemente con un receptor de radio, una batería, y si ese de receptor de radio tiene la banda de onda corta, tiene la posibilidad de acceder a cualquier información mundial. Sí. No sé quién decía, y en alguna de estas informaciones y documentación, que el primer internet que hubo fue precisamente la radio, y la radio de onda corta.
Es que es verdad, yo comparo muchas veces, sobre todo por la edad en la cual muchos de nosotros empezamos a escuchar radio de onda corta, es la edad donde hoy ves a muchos jóvenes, chicos, adolescentes, con los dispositivos móviles y pantallas táctiles, digamos. En un momento por ahí, aquí en los negocios donde venden electrodomésticos, como en España también los hay, tiendas de todo tipo, en las vidrieras había radios de onda corta, y entre los adolescentes por ahí siempre había, no éramos la mayoría, pero había varios que teníamos el interés de dar la vuelta al mundo dando la vuelta al dial, ¿no?
Aquí, fíjate, en España es ya difícil encontrar en algún sitio de electricidad o electrónica un receptor de radio. Uh-huh. En las estanterías hay un apartado, pero muy pequeño, sobre emisoras, receptores de radio en este caso, y la mayoría, es muy difícil encontrar una que tenga la banda de onda corta.
Antonio, y también vale para Adrián, porque creo que son deben ser los más fanáticos de la radio que yo escucho.
Y mentes irresponsables, sí, nos pusieron en cargos que no merecemos.
Fijaros que lo bueno de todo esto es que supongo que en el caso de Adrián, igual que en el mío, al final hemos tenido la suerte de trabajar en lo que queríamos.
Claro. Sí, no tengo ninguna duda, porque los escucho además hablar con fascinación, con intensidad, con energía sobre lo que hacen, pero pensaba en, dijiste varias veces que en realidad tampoco importa tanto el formato o el receptor, sino lo que se dice. Claro. ¿Qué decimos sobre el vaticinio del fin de la radio, no?
Pues mira, yo creo que no va a haber tal fin. Yo considero que la cercanía, la proximidad que tiene la radio a los oyentes, eso no se va a romper. Y lo que sí es cierto es que habrá otras formas de transmisión, pero se va a mantener esa comunicación casi personal entre lo que es la emisora y el oyente. habrá contenidos muy diferentes, pero lo que es la proximidad y la cercanía de ese locutor, locutora con el oyente, yo creo que no va a desaparecer. Lo escucharemos por otras vías, pero ese contacto se mantendrá.
Después, con el paso del tiempo, ¿qué otros receptores fuiste teniendo o te fueron acercando a escuchar ya de alguna manera un poco más formal la radio?
Un compañero de la emisora que es cubano me trajo un BEF ruso. Y es una maravilla, una joya que tengo por aquí. Pues yo creo que en la actualidad debo poseer como unos 15 receptores de radio.
Otro de los temas que pasa es que se replican en las tecnologías de radio digital o en los otros canales de distribución de contenidos, los contenidos tradicionales de la radio hace 20 o 30 años, cosa que también nos pasa acá en la Argentina. Así como hay gente que genera contenidos para podcast pensando en podcast, hay podcasts que son simple reproducción de un programa de formato radio, con hasta dan la fecha, la temperatura del día y qué sé yo, y no tiene esta cosa, el podcast suele tener por definición de estar siempre evergreen, ¿no? O sea, de ser siempre, siempre vigente.
Yo creo que la apuesta es evidente por nuevos contenidos, nuevos formatos y nuevos oyentes, porque al final vamos a tener unos nichos, unas necesidades que nos van a requerir los oyentes, y la verdad es que la generalidad de lo que se está haciendo actualmente, que es emitir para todos sin distinción, hoy en día la gente ya quiere escuchar lo que realmente le preocupa o siente. Yo creo que se va a generar una amplitud mayor de capacidad para que las emisoras tengan esos programas, como tú decías. También pienso que el podcast va a tener su audiencia, va a ir a más, y hay que también pensar en las nuevas tecnologías como el 5G y sobre todo una cosa ahora novedosa que está ya aquí implantada y también me imagino que allí, que son los altavoces inteligentes.
Sí, acá todavía falta como la costumbre, tal vez por idiosincrasia nuestra del uso, ¿no? Pero en el 5G esperemos que la radio no nos descuente datos, o sea, que no haya que pagar por escuchar, entre otras cosas, ¿no? Cosa que sí está pasando actualmente con la telefonía móvil. Te voy a volver atrás en la tecnología porque no quiero dejar de mencionar que Radio Exterior de España hace no mucho libró una batalla en defensa de la onda corta, digamos. Digo, esto es muy importante decirlo, la batalla fue en defensa de la onda corta porque hubo una decisión del poder político de terminar con la onda corta, y sabemos, más allá de todo, Antonio, de qué lado de la radio estaba, del lado de la radio justamente, de la defensa de la onda corta, pero fueron momentos muy duros y muy polémicos, donde el tema también llegó a gente que por ahí no está familiarizada con la onda corta y que hoy podemos decir fue una lucha dura, pero que en este momento tiene un momento feliz con la presencia de Radio Exterior en Onda Corta.
Así fue, así en concreto fue en el año 2014, en octubre de 2014, eran momentos también de crisis económica y se decidió que se cerraran completamente todas las emisiones en Onda Corta. Pero fíjate que dos meses o tres meses después, la postura que tomaron en cierto modo todos los oyentes que tenemos repartidos por todo el mundo y sobre todo la flota pesquera,
que
digamos los pescadores que están repartidos por todas las aguas y océanos de todo el mundo. Hay que decir a los oyentes que a lo mejor no lo sepan que España tiene la segunda flota marítima de pesca. La primera es Japón. Quiere decirse que tenemos muchos oyentes. Y esa postura que tenían estos pescadores, que tenían a través de la onda corta el único vínculo para informarse o saber cosas de España y del resto del mundo, obligó a que se cambiara la postura y esa decisión que, como tú decías, era contraria a la opinión de muchos, en las que me incluyo yo.
Hay que decirlo, antes de despedir a Antonio Buitrago, a quienes, los que integramos el mundo de la radio, estamos felices de que esté al frente de este momento de Radio Exterior de España, donde hay mucho que hacer hacia adelante. Hablando de onda corta, y esto lo dejaremos para otra charla, ¿será verdad que hay transmisores de onda corta? Nosotros sabemos que son muy grandes, que tenía España en nuestro continente, puntualmente en Costa Rica. ¿No se sabe dónde están?
Pues mira, he preguntado por ellos. La última noticia que tengo no es oficial. Todo lo que teníamos en Costa Rica pasó directamente a la Radio Nacional de Costa Rica.
Ah, mira, interesante país Costa Rica para los transmisores. Acá recordamos Radio Noticias del Continente, la emisora que la organización Montoneros montó allí en Costa Rica durante la dictadura, y transmitían en onda corta, y tuvo una rica historia también que algunos han sabido contar. Antonio Buitrago, es un placer hablar con vos, hablar de radio, de esta radio que une, de esta radio que es un puente. No puedo dejar de agradecerte el haber estado aquí en Bichos de Radio y en saber que estás llevando adelante nada menos que a una de esas emisoras que uno de niño y de adolescente ya empezó a escuchar y desde entonces no ha dejado, ¿no? Como es Radio Exterior de España. Muchas gracias, Antonio.
Así es.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros y saludos a vuestros oyentes, a los bichos.
¿Le podemos decir cordiales 73?
Exactamente, cordiales 73.
Gracias, Antonio Buitrago, por estar en Bichos de Radio.
Adrián Corona e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio.
Seguimos aquí en Nacional, seguimos en Bichos, sí, de Radio.
En el recuerdo, Bichos de Radio en el recuerdo.
En el recuerdo, uno de los temas que hemos seguido en Bichos de Radio, además lo hemos seguido en distintos momentos, es el hundimiento del submarino Ara San Juan.
Sí, así es.
Sobre todo a través de la radio. A través de la radio en su momento me tocó entrar en contacto y lo hemos tenido también acá, no solo en el estudio, sino también hemos tenido antes algunas entrevistas con él, el señor Luis Tagliapietra. Yo digo el doctor porque es abogado, y abogado de querella de representación de muchos de los familiares de las víctimas de Ara San Juan. Él es el Papa de Alejandro.
Sí, estuvo con nosotros y hablamos bastante de lo que pasó y de la investigación y de su trabajo como abogado y de su lugar como papá, que, bueno, cómo se combinan esos dos papeles. Es realmente un tipo súper interesante para escuchar.
Muy, ¿sabes qué?
Y además, con una posición
clarísima,
valiente. Sí, muy equilibrada para la situación en la que está realmente.
Hay que recordar que es Luis quien está a bordo del Ocean Infinity cuando encuentran los restos de el Ara San Juan. Él está ahí. Él es una de las de los emblemas de esta lucha por verdad y justicia, y la lleva a todos lados. El último fin de semana me escribió, él estaba en un partido de fútbol en la ciudad de Mar del Plata y estaba mi hermano trabajando ahí, Diego, para pedirme si Diego podía decir algo. Y justo le comunico a Diego y consiguió que las cámaras muestren la bandera de la San Juan en las pantallas. Y agradecía a Luis, a quien también, como bichos de radio que somos, todas aquellas grabaciones de los operativos de búsqueda y rescate se las entregué, se las di a él para que él las presente en la justicia,
claro,
en su momento.
Esas son pruebas.
Son pruebas que no estaban en la justicia porque la Armada había dado solamente la desgrabación de una o dos
ser,
de las...
Debe ser porque no las habían conseguido.
Pero yo las tenía, ellos también.
Bueno, qué sé yo, vos sos como especial.
Ah, bueno, eso sí, pero la Armada se supone que tiene todo hasta escrito cada uno de los partes, ¿no?
Bueno, nosotros lo tuvimos a Luis Tagliapietra, así se dice,
es
aquí en Bichos de Radio, en junio de este año, y lo tuvimos además con un mensaje muy especial de alguien, de un artista, un músico que estuvo muy comprometido también con la búsqueda del Ara San Juan y con, como decías, con la demanda de verdad y justicia, que es Javier Calamaro. Así que vamos a escuchar eso, un poquito de lo que pasó aquí en Bichos de Radio en ese momento, en esto que es Bichos de Radio en el recuerdo.
Wow.
Cuando mira el mar, sé que ahora hay un guardián. No me llenaría saber qué es lo que pasó. Sabiendo
¿Qué estamos escuchando?
Una canción que se llama Un Guardián, que la escribió Jonah Cachas, un amigo, compañero de mi hijo de la secundaria, que bueno, la escribió y se la dedicó a él. Y bueno, la tocamos, la grabamos, yo toco el bajo ahí, la grabamos y la tocamos en los distintos encuentros de música y arte por los 44. Y me emociona mucho porque bueno, realmente no solamente la hizo con el corazón, sino que bueno, de alguna manera es, ¿no?
¿Jonah tiene su banda previamente y demás?
No, es un artista callejero.
¿Mirá? Presentémoslo
oficialmente ahora,
Luis,
sí.
De Luis Tagra Piedra, vamos a quienes recién se acercan o a los que.
De ahora es más Luis.
Sí. Luis es el papá de Alejandro, que teniente de corbeta de Lara San Juan. Recordemos lo que pasó con Lara San Juan muy brevemente, aunque todo el mundo sabe lo que pasó. Que la Armada Argentina perdió el contacto con el submarino el 15 de noviembre de 2017 a las 7:30. En el mar argentino, con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos a bordo, y fue ubicado en el fondo del mar un año y 2 días más tarde.
Uno tiene las imágenes, tiene la información, tiene también el registro de lo que cuesta por distintas razones. Mirá que acá hablamos de temas convocantes y tenemos una sociedad que se moviliza por temas. Ajá. Cuando se tiene que movilizar, y siempre. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué cuesta a veces, más allá del tema de los medios, los políticos, los intereses, llegar a la gente masivamente con este tema? Y sabes que yo a veces me pregunto, digo, para hacer una movilización y que haya un montón uh-huh. de gente, digo, ¿el hecho de que sean militares genera algún prejuicio a nivel social a la hora de decir, bueno, vamos a la calle? No está, estamos hablando de militares de este siglo, pibes que se están jugando y se jugaron la vida, digo, es otra
Yo no lo vi, Adrián, eso. De hecho, sí, aprovecho también el medio para agradecer a toda la gente que nos ha brindado su apoyo, su cariño a través de las redes sociales, en la calle.
Los 15.
La verdad que me cruzan para saludarme, para darme fuerza. Nosotros, tal vez vaya a ser antipático con esto que voy a decir, pero es genérico, ¿eh? Elegimos, o yo elegí, me voy a tomar ese atrevimiento, nunca convocar a ninguna fuerza política, ni a ningún sindicato, ni a ninguna organización de ningún tipo. Cada vez que hemos marchado, lo hemos hecho convocando íntimamente a los amigos, a través de redes sociales. En aquellos momentos hemos movilizado a 200, 300 personas.
Mensaje de WhatsApp
Después menos. Si bien es cierto que la vocación de la gente en distintas causas es la de movilizarse, también es cierto que si no se hace a través de organizaciones, partidos, sindicatos, etcétera, la convocatoria siempre es menor. De todos modos, el sentido creo que no cambia. Creo que no cambia demasiado si somos 200 personas en la Plaza de Mayo o 50.000. Porque lo que siempre buscamos es visibilizar lo que pasaba y lo que necesitamos. Nosotros, en un momento, nos urgía, necesitábamos encontrar a los chicos, encontrar el submarino con los chicos. Porque también a veces siempre se habla del submarino, en realidad para nosotros lo importante era nuestros hijos. Necesitábamos encontrarlos. En un primer momento, por supuesto, con todas las esperanzas y expectativas de que fuera con vida, después que pasara el milagro, y después, por supuesto, con total resignación. Necesitábamos, por una cuestión humana, saber dónde estaban, cómo estaban y demás. Tarea que nos llevó muchísima lucha, mucho trabajo, de remar en dulce de leche, como se dice, donde pareciera que o nos pareció, creo que yo tengo esa certeza, que realmente no había mayores intenciones de hacerlo, y que bueno, que humildemente, justamente sin politizar partidariamente esto, porque claramente el problema sí es político, pero nunca quisimos hacer una cuestión partidaria de esto. Marchamos y terminamos acampando 52 días en Plaza de Mayo para lograr algo que debería haber sido muy natural, que es que se los busque hasta encontrarlos, ¿no?
Hay muchos antecedentes en la Argentina de búsqueda de justicia y de que las causas avancen por la fuerza de los familiares, sí, y de los familiares apoyados por la sociedad civil, no por iniciativa de ninguno de los poderes públicos, ¿no? Me parece que este es otro de esos casos. Y en ese sentido me gustaría que escucháramos un audio que tenemos de Luis en Altamar anunciando la localización de Lara San Juan, porque fue él quien se tuvo que ocupar personalmente de que la cosa ocurriera, ¿no?
Acá estaban, al final estaban acá, tenían que venir a buscarlo nosotros, después de 70 días embarcados, nos encontramos. No tengo palabras para describirlo, el profundo dolor y la profunda angustia, pero a la vez sabemos dónde están. Y es el primer paso para saber la verdad de lo que pasó. Hoy es un día muy duro, hoy es un día impensado y real, pero también es el primer paso, nos llevó un año, para llegar a la verdad. No vamos a bajar los brazos hasta saber por qué pasó lo que pasó. Y acá estamos, para todos los que hablaron tantas pavadas, para todos los que nos dieron por vencidos. Nosotros nunca nos dimos por vencidos. Nosotros seguimos hasta el último minuto con la esperanza de que los teníamos que encontrar. Y los encontramos. Gracias a todos los que nos dieron una palabra de aliento, todos los que nos apoyaron, ayudaron, contra viento y marea, contra los tres poderes del Estado, contra propios y ajenos, logramos algo que parecía que no iba a llegar nunca. Gracias, gracias de todo corazón a todos.
Ahí está Luis todavía embarcado, es como una bisagra.
Claramente.
Cierra una etapa pero empieza otra, no es que sea ahí por cerrar la historia, ¿no?
Sí, sí, bueno. Para mí fue muy duro porque se dio en un contexto de que yo venía de, más allá de la lucha judicial y demás, ¿no? Venía de estar acampando en pleno invierno con otras esposas, madres y familiares, 52 días en Plaza de Mayo. Levantamos el acampe cuando se firma el contrato, uh-huh, con Ocean Infinity. En ese momento más o menos iba a tardar 15 días el barco en llegar, y una de las condiciones que pusimos en el contrato era que se embarcaran 4 observadores en representación de las familias. Yo en ese momento ni imaginaba que iba a terminar embarcado, pero bueno, se hizo un proceso de selección. Sí, bueno, claro. Votamos y bueno, me terminaron eligiendo, o sea que en esos... Después de esa elección, en esos días, tuve que hacer 3 cursos de capacitación y supervivencia para, claro, poder embarcar, sí, sí, porque era un barco científico. Termino el 5 de septiembre viajando a Comodoro, claro, Rivadavia para embarcarme, me embarco.
Pero tu vida también cotidiana, que obviamente se alteró a partir de todo esto, pero durante todos esos días, tu laburo, tu día a día, quedó absolutamente helado.
Yo, Adrián, estuve un año, sí, en total, comiéndome ahorros.
Y más allá de los observadores, de la Armada y familiares, con la tripulación en sí del Seabed Constructor, ¿tenés algún tipo de vínculo, sí, todavía? Sí, ¿seguís, sí, relacionado?
Sí, la verdad que, bueno, en general pasa, ¿no? Que cuando uno convive 24 horas, sí, en espacio reducido, o te matás, o uno de dos. Y la verdad que forjé, toda la gente muy, muy profesional, muy educada, ¿no? El barco era como una especie de hostel gigante, porque había norteamericanos, noruegos, ingleses, suecos, rumanos, un australiano, un brasileño, nosotros, franceses, montenegrino, bueno, no importa. Obviamente nos hablábamos en inglés. ¿Qué decir, no? Porque gente que hoy están acá, no, mañana ya, pero además científicos, había geólogos, ¿no?
De todo tipo. Perdóname, ¿había un compromiso de ellos moral interno en caso de no encontrar a Lara y a, o sea, de seguir la búsqueda como sea?
Eso me lo dijo un australiano, Patrick Bell, que fue parte de la dirección de la misión, cuando ya la búsqueda se venía agotada, lo que realmente nunca voy a saber si materialmente se iba a dar o no. Claro. Mm-hmm. Lo que sí se sentía y lo veía era un compromiso, pero que se fue transformando con el devenir en el tiempo, ¿no? Personal de ellos. O sea, de hecho, me lo decían, que ellos no tenían experiencias de estar en una misión y de estar embarcados con
familiares,
la relacionada, claro, directamente, ¿no? Yo todavía me acuerdo el 15 de noviembre que se hizo un saludo en el mar cuando se cumplió el año. Realmente fue todo muy emocionante, pero además estaban todos muy, muy angustiados por no haber logrado el objetivo y que se terminaba la misión, pues se terminaba.
¿Sí? Tenemos algo para escuchar, algo lindo.
Ah, el señor Fito Páez.
Parece que hoy sería la noticia, aunque no confirmada oficialmente, que los muchachos de Lara San Juan explotaron una noche hace una semana. Así que para todos ellos y a todos sus familiares, todo nuestro amor.
La música, de el rock sobre todo, pero el arte en general, hay mucho compromiso, hay mucha, sí, presencia, es como que pegó de una manera muy especial ahí.
Bueno, Adrián, nosotros, de hecho, en esto que hablábamos antes, ¿no? De visibilizar esta lucha desde un costado no político, partidario y demás, nosotros mismos, yo particularmente, busqué en la música y en el arte una manera de mantener visible esto. Nosotros organizamos 3 encuentros de música y arte por los chicos. Uno se dio en la Plaza de San Justo, el segundo lo hicimos en el playón de la estación de Tigre y el tercero en Avellaneda, en donde participaron grandes músicos y grandes bandas como Lito Nevia, como Javier Calamaro, Orcas, Tipitos. Por supuesto, en un compromiso solidario, gratis, sin pedir nada a cambio. Y después menciones, los chicos de Las Pastillas del Abuelo también se han solidarizado con nosotros y nos han mencionado en sus shows, los chicos de la Berizo también, bueno, todos. Por eso te decía, cuando vos me preguntabas si el hecho de que sean militares, no. Vos pensás que mi hijo nació en el 90.
Por eso.
El más historia. Grande, el capitán Fernández, sí, tenía 52 años, con lo cual en los 70 era un adolescente.
Era un,
¿no?,
niño y un adolescente, sí.
Así que,
bueno, hablabas de los festivales que hicieron y de los músicos que se comprometieron con esto, y tenemos algo de eso. Tenemos el segundo, un poquito para escuchar el segundo encuentro de música y arte para los 44 de Lara San Juan.
¡Ara San Juan! ¡Ara San Juan!
Hacemos esto justamente para que a través de la música podamos gritar todos bien fuerte que queremos encontrarlos y que queremos saber toda la verdad de lo que pasó.
Quiero que le den un aplauso a todos estos artistas que asumen el compromiso de la búsqueda de verdad, para todos los familiares que están pasando por este triste momento, sin olvido a toda esa gente.
¡Javier Calamaro!
Todos venimos acá a dar una mano, está todo clarísimo. Ahora solo nos queda elevarnos un rato con la música, mancomunarnos y hacer que las cosas queden para siempre grabadas en el músculo más importante de nuestro cuerpo, que es el de la memoria. Voy a improvisar el primer tema de esta tarde, que se llama justamente Navegar. Estoy perdiendo el rumbo. Estoy perdido en el mar. No tengo claro hacia dónde navegar.
o si te voy a encontrar en el Ara San Juan.
Si perdí la dirección y estoy solo en este mar, alguien me vendrá a rescatar.
Ahí estaba algo de estos encuentros de arte y de música. Javier Calamaro ha tomado también la bandera de Lara, más allá de este encuentro puntual en varias oportunidades.
Sí, ¿no? Sí, por eso yo quiero aprovechar también para agradecerles a todos, porque realmente, así como ustedes, lo han hecho de corazón, porque encarnaron la vida de nuestros hijos como la de sus hijos. Y bueno, y yo te decía de arte también porque la gente se ha expresado a través de murales, poemas, todo. O sea, lo que no hacen las instituciones, ¿no? Lo que no hace el gobierno, lo hace la gente. Y eso tiene un valor superlativo que nunca voy a poder terminar de agradecer. Me emociona profundamente, porque cuando se da así, no hay proceso de invisibilización que sirva, ¿no?
Vamos a ver qué nos dice Javier Calamaro.
Hola Ingrid, hola Adrián. Bueno, personalmente soy de los millones de argentinos que todavía estamos esperando que ocurra algo parecido a justicia. En algunos casos entendemos por justicia simplemente al buen manejo de la información y de la comunicación. Creo que con esto se entiende que, así como la mayor parte de los argentinos, seguimos esperando una respuesta. Esa es la verdad. Queremos saber. Y la solidaridad se puede manifestar de muchas maneras también. En mi parte, creo que todos los músicos con los que yo hablé, por lo menos, los artistas de la Argentina, nos seguimos solidarizando con este tema tan delicado. Lo que pasó con el Ara San Juan es, más allá de la tragedia y del mal manejo de la información por parte de los medios oficiales, es algo en lo cual queremos ayudar y no sabemos cómo, de alguna manera. Si bien, bueno, muchos miles pusimos nuestro granito de arena, digamos, como para difundir el tema en cuanto era absolutamente necesario difundir cierto mensaje, que nos prestamos para la comunicación con nuestro arte y nuestro trabajo. Yo creo que es fundamental que estas cosas, puntualmente la tragedia de los 44 de Lara San Juan, no se olviden, por supuesto, y que queden en la lista de pendientes de temas fundamentales pendientes para empezar o terminar de hacer justicia.
Si perdí la dirección y estoy solo en este mar,
ahí estaba, gracias a Javier Calamaro, que mandó su mensaje.
Déjame agradecerle a Javier, bueno, ese día nos dimos un gran abrazo y bueno, estuvo ahí junto a nosotros, como te decía, absolutamente solidario y con ese compromiso que, te repito, se replica en, como él mismo lo dice, ¿no? En muchísima gente que bueno, que tenemos que ganarle, ¿no? Tenemos que ganarle, no podemos perder.
A la hora de ganarle hablamos de justicia, hablamos de verdad. Un lugar común muchas veces acá en la Argentina, a lo largo y a lo ancho, cuando uno revisa distintas situaciones, más allá de cada caso puntual, pero Lapa, 11, siempre aparece alguien que dice la culpa es el factor humano, humano, el piloto, el maquinista. Y ahora yo digo, yo pensé que no iba a aparecer eso, justamente sabiendo el profesionalismo de la tripulación de Lara San Juan, que justamente son profesional, submarinista, y con una carrera y una formación. Yo digo, nadie les va a echar la culpa
sin
a ellos.
Embargo,
pero apareció. Sí. De manual,
es que,
¿no?
Es que además es un clásico esto de, además sobre las familias que están procesando esta situación y que son víctimas, que encima, otra vez, es revictimizar a los que están sufriendo, ¿no?
Sí, Es sorprendente, es raro lo que te voy a decir, es sorprendente, pero a la vez claro, no nos sorprende, claro, porque es de manual. Y puntualmente, viniendo del ministro de Defensa, que es justamente de quien hablamos, él ya nos lo había adelantado en alguna de esas reuniones que hemos tenido mientras acampábamos en Plaza de Mayo, casi de manera violenta, desde lo verborrágico, nos lo ha adelantado. Lo bueno en este caso, si se puede usar esa palabra, es que está documentado por demás la experiencia de los muchachos. Pero no estamos hablando solamente de lo que nos cuentan. Está documentado.
Claro, como todo.
Las pruebas.
20 años promedio de experiencia de la mayoría, en donde navegaron distintos submarinos, no solamente argentinos, sino peruanos, brasileños, colombianos, con un proceso de capacitación permanente, donde la propia Armada destacaba el proceso de capacitación y donde una de las cosas que él habla, que era la falta de transferencia de conocimiento de una generación a otra, la peor falacia, porque justamente lo que se hace permanentemente es la rotación del personal, en donde el capitán además fue el primer oficial de otro capitán retirado, claro, y así sucesivamente. Se entiende solamente desde la óptica de lo que vos decías, direccionar una investigación a los fines de que nadie tenga responsabilidad.
Me dice el señor Eric Domer que nos quedan tres minutos.
¿Y qué hacemos?
Yo quiero que Luis nos cuente algo más de por dónde vamos.
Sí,
por dónde
¿En qué situación estamos?
Vengo otro día, Adrián.
No, pero algo más, contanos.
Contanos en qué situación estamos ahora.
Ahora estamos en una situación complicada, donde entendemos que está estancada. Yo por eso recusé a la jueza de Caleta Olivia, donde además pedí su juicio político. Dos cuestiones que están por resolverse, donde además, obviamente, como tanto ella como el ministerio tienen mucho poder, están intentando contrarrestar esto. Ahora,
los peritos extranjeros.
Ahora se acordaron de que hace más de un año estábamos pidiendo peritos extranjeros. Lo curioso, para tratar de ser lo más sintético posible, es que la jueza le pide al Ministerio de Defensa que le pida a Estados Unidos y Francia que ayude. Ahora, es todo muy turbio.
Por acuerdos interestatales.
Sí, pero primero, primero que se ordene a Defensa cuando la institución o el canal adecuado es Cancillería. Y segundo, que no se empieza por el principio, que es el fabricante, ¿no? Uh-huh. Que es el que más sabe de esto. Sí. Bueno, es todo humo. La síntesis de esto es que es humo, son manotones de ahogado en reacción a lo que hemos planteado. Pensá que mis denuncias tienen alrededor de 14 páginas. Así que bueno, ya veremos cómo resulta esto. Lo que sí te puedo asegurar que nunca voy a bajar los brazos. No hay cansancio que lleve a que pueda hacerlo, así que hasta no llegar al final no voy a parar.
Te vamos a acompañar.
Gracias.
Sí, acá vamos a estar. Llegamos al final de este programa, que sí, por supuesto no será el último programa que dediquemos a los 44, a Lara San Juan, y con el honor para nosotros de que hoy hayas estado acá, loco.
De verdad,
de corazón, Luis, muchas gracias. Doc.
No, gracias a ustedes.
Gracias, doctor.
Esto ha sido Bicho de Radio. El próximo jueves nos volvemos a encontrar aquí en Nacional. Son 49 radios del país. Leo Zangari en la operación técnica, Eric Domer en la producción. Muy bien estuvieron hoy. Y como siempre, gracias Control Central. Planta transmisora allí en Pacheco, donde a esta hora de la noche hay gente trabajando, igual que en todas las plantas transmisoras del país y también en el mundo digital.
Muchas gracias a la gente de redes de Radio Nacional y a la gente de la web que tan bien nos tratan todos los jueves a las 23.
Gracias, Luis, gracias. Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Chao.
Bichos de Radio. Ingrid Beck y Adrián Corol, por Nacional.